COPE Córdoba.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de COPE Córdoba. Reciban un saludo de quien les habla, Toni Cruz, y bienvenidos al primer tiempo análisis de la 22-23. Un tiempo análisis muy especial. Estamos en la taberna La Montillana, un sitio precioso, aquí con vistas a la iglesia de San Miguel. Estamos muy bien acompañados. Enseguida vamos a desvelar, aunque yo creo que ya lo habrán visto por redes sociales, con quienes estamos. Pero antes, y como siempre, vamos a dar un paso breve, muy breve, para nuestros anunciantes. Enseguida estamos ya metidos en faena. Vamos al lío.
¿Quieres ahorrar en la factura de la luz? JDM Instalaciones. Montajes eléctricos, fotovoltaicos y de telecomunicaciones. Buscamos tu solución y subvención. JDM Instalaciones Renovables y más, dando energía a tu vida.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Bueno, pues. Deportes. Queríamos haber puesto la sintonía de cumpleaños feliz, pero nos parecía un poco rancio, sobre todo si ponemos la de Parchís. Germán Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades. Un año ya de líder el Córdoba.
Pues sí. Gracias a vosotros y a la gente que rodea el Córdoba, ayer lo comentaste y la verdad que yo no lo tenía en cuenta. Pero ya digo, la verdad que contento por ello, por conseguir logros en un club como el Córdoba. Y nada, a seguir hacia adelante y a seguir intentando o buscando esas victorias que alarguen sobre todo la dinámica positiva.
Germán Crespo va a ser nuestro protagonista de hoy, el entrenador del Córdoba. Antes recordamos que, aparte de esa victoria, de la que ya están perfectamente informados seguro, 3-0 del Córdoba ayer ante el Fuenlabrada en el Arcángel, y le damos la enhorabuena por eso, porque lleva ya un año mismo, justo cumple un año de líder el Córdoba Club de Fútbol desde que ganara en aquel partido 5-1 ante el Jerez, y mira que empezó perdiendo el Córdoba, después hablaremos de eso. Pero aparte de esa victoria 3-0 del Córdoba ante el Fuenlabrada, también este fin de semana en fútbol se jugó el primer partido de Tercera Federación, que se puede decir oficial, entre dos equipos cordobeses, Salermi y Ciudad de Lucena, que igualaron a uno en Torrox en las semifinales de la Copa de la Federación Andaluza. Los pontaneses llegaron a la final, cayeron 4-0 ante el Marbella, pero se han clasificado para la Copa Federación. En polideportivo, el Córdoba Patrimonio jugó el trofeo de Getafe, ganó 8-1 al Viña Albalí en las semifinales, luego también fue capaz de imponerse, aunque fueran los penaltis, tras empatar a 4 ante Movistar Inter. Y empezó mal, eso sí, Ángel Jiménez de balonmano, que empezó a Sobal perdiendo 32-27 ante Cangas. Permíteme, Germán, que salude al resto de analistas de izquierda a derecha. Vamos a hacerlo al revés, porque he empezado por otro lado. Gabino Carmona, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tal, muy buenas tardes a todos los oyentes, encantado de estar aquí, compartir mesa con los compañeros y con Germán.
Javi Gómez, compañero de ABC, ¿qué tal? A ti no te pilla nada lejos este sitio.
La verdad que un minuto, bajar de la redacción y estar aquí ya, o sea que a tiro de piedra. Buenas tardes.
Fernando López, BTV, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Toni? Muy buenas.
Bueno, también muy satisfecho, imagino, ¿no?
Sí, bueno, va todo rodado. La victoria fue muy buena, contundente, 3-0, el equipo sigue igual, 365 días de líder, 20 victorias consecutivas en el Arcángel, este hombre que con el primer equipo aún no ha perdido en casa, que yo creo que al final la afición lo que demanda es ir al estadio a vivir un buen ambiente. Ayer fue espectacular. Y así que bueno, con esa seguridad y esa tranquilidad, que siga la fiesta y que siga la alegría.
Germán, hemos dado la bienvenida al estado de la felicidad en el Córdoba desde hace un año. Esto no queremos que se acabe nunca. ¿Cómo se vive desde dentro? Con esta sonrisa permanente con la que además te estamos viendo ahora.
Como he comentado siempre, con la ilusión, ¿no? La ilusión del trabajo bien hecho, de que se están haciendo las cosas muy bien. Yo sé por experiencia, sobre todo porque lo viví en Granada, una situación similar, donde hubo años había situaciones muy negativas, y aquí en Córdoba así ha sido, ¿no? Entonces que hayamos conseguido cambiar la dinámica, que la gente vaya al estadio ilusionado, pues eso nos transmite a nosotros mucho, ¿no? Entonces, por eso cada día o cada partido que saltamos al terreno de juego, lo que queremos es dejarlo todo para que la gente, cuando salga del estadio, se vaya con esa satisfacción de haber disfrutado viendo al equipo y sobre todo de haber conseguido la victoria.
Javi, ¿fue el mejor partido del Córdoba, a tu juicio, de la era Germán Crespo, el de ayer?
Bueno, creo que ha hecho muy buenos partidos. De hecho, creo que sacó, lo que sí tuvo fue más completo, con más recursos, ¿no? Porque le vimos dos circunstancias que, por ejemplo, el año pasado no tuvo casi oportunidad de explotar tanto, porque arrollaba de forma tan clara que no le daba tiempo, ¿no? Ayer creo que explotó muy bien el contragolpe, que lo hizo bien cuando más estaba apretando, por ejemplo, el Fuenlabrada, con ese larguero que tiene en la primera parte. La acción del 1-0 es una transición bastante buena, y también el balón parado, que creo que está ahí también en la espinita de Germán en mejorar esa situación, y el equipo pues consiguió también un gol a balón parado. Yo creo que ha mejorado en tener más recursos, tener más situaciones, pero en cuanto a fútbol, que fue un partido muy bueno, creo que el Córdoba el año pasado, a nivel ofensivo, sí que le vimos partido muy grande. También hay que tener en cuenta el nivel de rival que había ayer enfrente, es decir, posiblemente ha sido de los mejores rivales, exceptuando el Sevilla en la Copa del Rey, que haya tenido enfrente, y lo dejó, por buen juego del Córdoba, lo dejó empequeñecido al Fuenlabrada, ¿no? Y eso habla muy bien del Córdoba.
Vamos a desvelar algo que ha dicho Fernando López antes de empezar la tertulia, es que a lo mejor en el momento tiene que jugar Germán Crespo al contragolpe con el Córdoba.
Es que yo creo, a ver, que un poco los rivales de este año sí que tienen mejor estudiado al Córdoba que la temporada pasada, o tienen más argumentos para contrarrestar a partir de ese estudio, ¿no? Entonces, yo creo que ayer por fases del partido, sobre todo, yo creo que el Córdoba arranca bien, pero a partir del minuto 10 o cosas así, el Fuenlabrada consigue hacerse con la pelota, y yo creo que el Córdoba, cuando más cómodo se sentía, era un poco al contragolpe, ¿no? Porque tiene dos hombres muy rápidos en banda, Simo Carracedo, tiene una media punta que es brillante, con De Las Cuevas o con Quique Márquez, y luego tiene un hombre que devora goles arriba como Antonio Casas, y que se sentía muy cómodo. En el 47 creo que se vio perfectamente con esa contra, hizo goles a la contra. Entonces, yo creo que es un equipo que puede mutar en ciertos momentos ante ciertos rivales, y si no, aquí está el entrenador para llevarme la contraria o no, en un equipo contragolpeador, porque tiene argumentos y mimbres para ello, y además hay rivales que también van a querer la pelota. Ya el Fuenlabrada, por momentos, era un equipo que quiso y que incluso le ganó esa partida de tener la pelota al Córdoba. Entonces, en base a eso, yo sí que creo que este equipo puede mutar en eso, porque ya se vio también la temporada pasada que hay equipos que se plantan atrás, que te montan el autobús, y ahí es muy complicado jugar, sobre todo en según qué campos con tamaño un poco menor. Y si el Córdoba en momento del partido o ante rivales en momento de la temporada le da la pelota para contragolpear, yo creo que no se va a sentir incómodo ni se va a sentir inferior en el partido, sino todo lo contrario, sino que va a tener argumentos para también conseguir la victoria a través de eso.
Mira que yo, sin embargo, veo a Germán Crespo mirándote como diciendo no.
A ver, yo no creo que ayer no quitase la pelota el Fuenlabrada, ¿no? Al final el Fuenlabrada casi todo era juego directo. A partir de ese juego directo, al final tienen calidad, tienen jugadores que en ese juego directo podrían tener un poco más ganado que nosotros, pero ellos tenían el balón a partir de ese rechace, de esa caída, ¿no? Luego, pues ya digo, no buscamos jugar a la contra. Lo que pasa es que el año pasado, al final los rivales te ponían 2-0 y seguían metidos atrás, o te ponías 3-0 y seguían metidos. Lo que no querían es salir goleados. Este año los rivales, cuando tengamos la suerte de ponernos por delante en el marcador, al final el equipo rival va a querer empatar el partido, ¿no? Y va a tener espacio, va a tener posibilidad de jugar a esa contra. Yo creo que la diferencia de este partido a la diferencia del partido de Unionista fue eso. Si el partido de Unionista, la que pega Carran en el palo, entra, por lo mismo el partido hubiese sido más fácil, hubiésemos tenido esas transiciones más verticales ofensivamente. Y ya digo, yo creo que este año, evidente, y eso no lo tenemos que tener claro, los rivales tienen mucha calidad y son jugadores de superior categoría, y habrá momentos que, eso creo que sí lo habéis comentado antes de empezar, habrá momentos que te domine el rival, ¿no? Que si te domine, que te encierre un poquito atrás, o que tengas que jugar con las líneas más juntas. Pero allá sí supimos defender eso, ¿no? Como eso creo que lo tenemos que tener claro, y sobre todo cuando se dé eso, pues no intentar no sufrir, ¿no? A pesar de que el equipo rival sabe que ahí tenemos nosotros un fuerte también, ¿no? Que si jugamos con las líneas juntas, con la verticalidad que tenemos por banda, con esos uno contra uno, con la llegada al área, pues haremos que los equipos se lo piensen si eso será.
Pero a lo que voy es que no es que yo creo que ese escenario de partido no puede, no va a disgustar al Córdoba en ningún caso, porque también se siente cómodo en ese argumento, un equipo que defiende sólido, que luego pues tiene eso, ¿no? Esa capacidad contragolpeadora a la contra, en el que sabe que puede crear muchísimo peligro. O sea que en esas fases de sometimiento del rival, el Córdoba, a diferencia de otro equipo, no va a sufrir tanto, no se va a sentir tan incómodo.
Sí, sí. Bueno, yo creo que ayer fue el ejemplo claro de esa forma de jugar, fue el partido de Almería, ¿no? El partido de Almería de pretemporada, te pones por delante, juega un poco más con las líneas juntas, porque no, todavía no tiene el ritmo o la velocidad que tienes que tener. Físicamente era de los primeros partidos, nos faltaba, pero en ese partido jugamos un poco más con las líneas juntas, en bloque medio, bloque alto, y tuvimos, al empezar la segunda parte, tuvimos 4 o 5 contras, que si hubiésemos estado más acertados en ese último pase, pues hubiésemos tenido más diferencia en el marcador. Ya digo, lo que tiene este equipo es que creo que todos los registros los tenemos trabajados, el equipo sabe lo que necesita en cada momento, y luego pues evidentemente hay que ejecutarlo bien según nos pide el partido.
Sin ser el partido más eléctrico, más brillante de la era Germán, sí me parece que lo que estábamos comentando, ¿no?, de que el equipo tiene respuesta para todos los contextos que se dan en el escenario del partido. Juega todos los partidos posibles que el partido va exigiendo. Incluso en esa fase de 10-15 minutos donde no es que pierda el balón, sino donde realmente Fuenlabrada se siente la obligación de dar una respuesta al resultado, el Fuenlabrada tiene balón pero no hace daño. El Córdoba se estructura atrás en un contexto donde no lo habíamos visto. El 80% del juego del Córdoba el año pasado fue ataque organizado en campo contrario, y por decir una cifra, que creo que es superior al 80%, y sin embargo creo que estuvo muy consistente, muy sólido en esa parcela que no es tan atractiva del juego, pero que gana campeonato y que gana ligas en categorías como esta. Entonces, pase lo que pase, si vimos un equipo maduro, consistente, en los registros menos cómodos del juego.
Y al final incluso el balón parado, que tanto hablamos, tanto dimos la murga el año pasado al principio.
1,74
mide de Arrá. Y cuento antes, ese 1,74 de Arrá, vamos, que fue, yo como ya tengo una edad, digo, fue Santillana, sí, una especie de Santillana, el remate de cabeza marcando los tiempos y demás, y que luego encima el tío en sala de prensa luego a la red dice, no, si yo lo meto así, si ya metí uno con el Bilbao Athletic el año pasado al Racing.
Bueno, se sabe si ha dejado de correr ya o sigue corriendo por el campo.
Sí, pero yo le voy a tirar de la oreja. Decía, ha arreglado el error que tuvo la semana anterior.
Ahí, claro.
Porque además que esto es la excusa de un bloqueo y luego cuando lo analizan no hay bloqueo ninguno. Sí.
Nada, bloqueo en el vestuario cuando se iba a duchar que le metieron ahí bloqueo. Porque claro, nosotros le comentamos, lo que pasa es que nosotros nos pilla retirado y dice que había un bloqueo. Y él mismo el miércoles viene y dice, mister, no, bloqueo.
No, no había nada.
Sí, lo hemos visto.
Bueno, Javi, tú tenías ahí a punto unas cosillas.
Sí, no, yo creo que al final lo resume bien Germán, evidentemente, como primer protagonista, ¿no? Yo creo que el estilo es irrenunciable, es decir, el estilo del Córdoba es jugar ofensivo, tener la posición, ser protagonista, sentirse cómodo en ataque, pero que luego le va sumando otros recursos. Ayer le sumó el contragolpe, que también es un arma muy importante, y le sumó el balón parado. Así que en ese sentido creo que podemos estar contentos con el gran inicio que está teniendo el Córdoba, porque a lo que ya vimos el año pasado, afortunadamente en una categoría superior, estamos viendo nuevos recursos y nuevas aportaciones.
¿Tú esperabas, Germán, que los dos primeros partidos del inicio fuese tan demoledor y tan dominador el Córdoba como lo está haciendo?
A ver, yo siempre, y la temporada pasada lo hablé, al final en pretemporada no los resultados creo que son lo de menos, pero sí las sensaciones, ¿no? Lo mismo que el año pasado teníamos dudas en las sensaciones que teníamos en pretemporada, también porque teníamos un bloque nuevo donde llegó mucha gente, se incorporaba mucha gente nueva. Este año no ha sido así, ¿no? Creo que hemos tenido un trabajo ya de la temporada pasada, que la gente que ha venido se ha acoplado muy bien y que los que estaban le han ayudado sobre todo en temas de concepto y demás. Y bueno, las sensaciones eran buenas, pero estaba claro que nadie pensaba que íbamos a llevar 6 puntos, 7... siete goles a favor, uno en contra con dos buenos rivales de la categoría.
Hay unas señales, ¿no? Hablaba de señales, sensaciones, que es importante, ¿no? Esa palabra a la hora de lo que uno como entrenador sabe ver en el grupo, oler, ver en día a día, en las sesiones que no todo el mundo estamos, y empiezas a oler el equipo. Yo creo que hay algo fundamental también, esa fiabilidad.
Bueno, antes, ¿no?, del partido, después olerán todos regular.
Sí, claro, está claro. Y evidentemente.
No, y mejor que sea
que
así.
Que sea así. Lo que sí me da la sensación es que los rivales ya entienden que cuando se enfrentan al Córdoba necesitan un mal día del Córdoba y un buen día suyo para que tengan opciones en el partido. Y eso te lo da un equipo consistente. Un equipo que es capaz. No, si somos capaces de neutralizar ese dominio del Córdoba y el partido avanza, le haremos daño. No, porque como la dejas en la espalda, te va a matar igualmente. Entonces, esa sensación de que el Fuenla, que es un
susto
equipo...
Susto muerte, vamos.
Claro, el Fuenla, que es un equipo hecho, consistente, que viene de segunda división, del fútbol profesional, que baja, que mantiene mucha de la estructura y además se rodea de futbolistas buenos, no es que no tuviera un buen día, es que si el Córdoba no le permite, no tuvo opción. Yo creo que esa sensación, los equipos empiezan a coger las matrículas y la identidad de cada equipo en la categoría, y el respeto te lo ganas a base de este tipo de partidos, ¿no? Y me parece que la sensación de que esta semana nos toca el Córdoba, uy, eso ya en jornada 2, jornada 3, es bueno, ¿no?
Sí, no, yo creo que se ha ganado el respeto. Te voy a hacer la pregunta que le habría hecho, creo que no se la hizo nadie, no recuerdo si se la hizo alguno, al revés, al entrenador del Fuenlabrada ayer, a Mere. Le solemos preguntar, ¿ves al Córdoba un candidato al ascenso, bla, bla, bla? La pregunta generalmente que se hace al técnico de fuera, te la voy a hacer a ti ahora. ¿Ves al Fuenlabrada un rival del Córdoba en la lucha por el ascenso o crees que este año va a sufrir por aquello de la adaptación?
No, yo creo que si tú miras la plantilla que tienen, ha mantenido una base no tan importante como la nuestra, pero tienen una base también de la temporada anterior, ¿no? Han reforzado puestos, o bien con jugadores de la categoría, que el año pasado estaban en esta categoría, incluso algunos que viene de la categoría donde estaban. Allá se demostró, ¿no? Lo mismo que yo ayer, y no me gusta, tenía la sensación de que íbamos a ganar, sobre todo por lo que vi en el primer partido, ¿no? Porque en el primer partido vi a un Algeciras que dominó la primera parte, que tuvo las ocasiones, lo que pasa que, bueno, ellos llegaron dos veces y se adelantaron, ¿no? Pero estamos por plantilla y demás, ahora se han reforzado también con un delantero importante de la categoría, que viene también de superior categoría.
Sí, pero para que marque un gol necesita que se le junte Mario Santos.
Sí, pero bueno, eso es cuestión de dinámica, lo que estamos hablando. Pero yo creo que sí, es un equipo que puede aspirar a estar en esos puestos de playoff al final de temporada.
Yo incido ahí en ese aspecto. Uno, en el lado del Córdoba. ¿Tiene el Córdoba, debe que pelear por ser campeón, que sí era un objetivo del año pasado, visto este inicio? Y la segunda, y la esa, desde fuera nos quedamos mucho con los nombres, ¿no? Y estamos pensando todos en que uno de los grandes favoritos, evidentemente, por historia, por afición, es el Deportivo de La Coruña. ¿Quién más ve Germán Crespo en esa pelea por el ascenso directo y por estar en la cabeza?
A ver, llevamos tan solo dos semanas. Sí. Yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo y no equivocarnos. El mayor error desde que yo estoy en Córdoba fue lo que pasó hace la temporada que yo cogí al primer equipo. Aquí parecía que se iba a ascender en Navidad. Y fíjate el año que se hizo, ¿no? Yo creo que esto es una segunda división enmascarada, una categoría muy fuerte. El año pasado había equipos que creíamos como Villarreal, Andorra, que iban a salirse y al final pues, también tuvieron sus rachas malas. Aquí tenemos que tener los pies en el suelo. El objetivo del Córdoba, ya sabemos y lo hemos comentado, que tiene que estar pelear por esos play-offs, y a partir de enero o febrero veremos a ver si de verdad podemos pelear por ese primer puesto. Está claro que por nosotros no va a quedar, ¿no? Sobre todo por lo que estamos hablando, porque venimos de una dinámica muy buena y lo que tenemos que intentar hacer es alargar la dinámica, ¿no? Porque seguro que van a venir rachas malas. El año pasado es que las rachas más malas fueron dos empates fuera de casa. Este año habrá partido porque, ya digo, le pasó perdón, le pasó al Villarreal, le pasó al Andorra, tendrán rachas que te tires dos, tres, cuatro jornadas. Para eso es para lo que tenemos que estar preparados. Afición, prensa, cuerpo técnico, jugadores, para eso es lo que tenemos que estar preparados, porque ya digo, seguro que va a venir, porque si no estaríamos hablando, y ojalá no venga una racha.
Lo del año pasado es imposible, evidentemente.
Eso es muy complicado. Yo, cuando vayan pasando las jornadas, vayan pasando los años, le daremos más mérito a lo del año pasado, porque es muy complicado lo que se hizo, sea en la categoría que sea.
Germán, no sé si tu situación ahora, yo creo que sí, porque te veo ahora, no te vi entonces, pero uno repasando la trayectoria de Germán Crespo como entrenador, ha habido momentos complicados en su trayectoria. Yo me imagino el Germán Crespo del Real Jaén después del temporadón y esos partidos, esa eliminatoria contra el Racing de Ferrol y contra el Algeciras, ese Germán Crespo en Gibraltar diciendo que la liga era rara, porque es una liga rara. ¿Te está recompensando el fútbol esos momentos amargos que has tenido que vivir en tu trayectoria todavía corta como entrenador?
A ver, yo gracias a Dios, la verdad no me puedo quejar, ¿no? Porque me ha ido bien. Yo no he tenido todos los equipos, si el objetivo ha sido no descender, hemos quedado de mitad de la tabla hacia arriba, si el objetivo ha sido estar de mitad de la tabla hacia arriba, como pasó en Huerto Taja, y metimos el equipo el primer año que yo llego en playoff con plantillas que había y presupuestos muy altos. Y en Jaén, pues bueno, en Jaén pasé de una semana, me quería renovar el presidente 5 años, la afición, a pesar de haber perdido una eliminatoria con el Ferrol, que creo que no la merecimos perder, sobre todo por el partido de Huerta. Lo mismo, nos despiden entre aplausos, coreaban mi nombre, salgo de... y luego en una semana tengo que salir cortado por la policía, ¿no? Entonces, ya digo, es verdad que viví una situación complicada, como tú dices, porque al final te encuentras en una situación que parece que han matado a alguien, o porque sales fuera, ves a tu hija llorando, tu mujer llorando, que le querían pegar, y bueno, ya digo, eso ya está un poco olvidado. Pero bueno, gracias a Dios, desde que pasó eso en Jaén, y ahora me lo está reconociendo mucha gente que me escribe, muchos aficionados, mucha gente de prensa, que mi continuidad allí hubiese hecho por lo que pasó en Linares, le dieron continuidad al proyecto que había, y fíjate dónde está en Linares. Pero ya digo, al final allí viví un máster por todo, porque ya digo, y la gente que está más cerquita de Jaén conoce lo que allí había, y eso todos los días era un problema, a pesar de batir todos los récords. Aquí estamos batiendo los récords, pero aquí sale y es una alegría. Allí batía y el lunes te querían echar 3 goles.
Tenía un entrenador, un jugador como Antonio López, que ¿cuántos goles metió al final?
Antonio López creo que fueron 36, 37, sí. Por desgracia, luego ese año firmó un buen contrato y luego no le ha ido. Este año ha vuelto allí. Esperemos, sobre todo porque aprecio al jugador, que esperemos que este año vuelva a la senda del gol, que creo que es un delantero de la categoría top.
El fútbol es muy amnésico. Es que la memoria del fútbol es muy cortoplacista. Eres tan bueno o tan malo como tu último resultado, desgraciadamente. Y hace falta una cultura de la trayectoria para valorar.
Pero fíjate, por eso te digo, David, a mí ayer, si el Córdoba hubiera ganado 1-0, me hubiera parecido igualmente, probablemente el mejor partido del Córdoba.
Sí, igual.
Quiero decir, la eficacia puede marcar o no un
claro,
un
pero
gran
de hecho,
partido.
Todos coincidimos en la narración y en lo que hemos estado comentando fuera de micrófono, que no es el partido más efectista, más brillante, ¿no? Cuanto a irte de ese fútbol eléctrico, sino el más completo. Maduro. Creo que se vio un Córdoba maduro, consistente, que yo creo que es lo que al final te hace aspirar en las últimas 8 o 10 jornadas que decía Luis Aragonés, de vete en la pomada en las últimas 8 o 10 jornadas, donde tu equipo ahí va a transpirar todo lo que tiene, ¿no? Al final las trayectorias forjan a los jugadores, a los entrenadores, a los cuerpos técnicos, a la directiva. ¿De acuerdo? Si alguien quiere aprender de los errores, si alguien quiere aprender de los errores, tiene muchísimo bagaje, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchos proyectos cerca de Córdoba donde vemos que la urgencia y las prisas, la propia Córdoba, nunca han sido buenas consejeras. Y la estabilidad de los proyectos, si no es en un año, al final termina cayendo.
Pero hay un detalle que yo creo que es muy importante y que un poco va también en la personalidad de Germán, que la humildad, no la humildad como persona, sino la humildad en el discurso de... Yo creo que todo el mundo sabe a qué juega el Córdoba, ¿Y a qué va a jugar? ¿En qué partido?
No. Es más, yo voy más lejos. A lo que juega Germán Crespo, porque yo he visto los highlights de esos partidos y es que jugaba ya... Yo vi al Jaén y es que era como el Córdoba, a lo mejor con menos brillo, pero era la misma idea, el mismo diseño.
No, incluso en el Córdoba B recuerdo que hubo partidos que, o sea, le costó los puntos el mantener esa idea cuando el equipo iba ganando y mantenía la idea y volvía a sacar delantero y quitaba un delantero para meter otro y demás... Y yo creo que eso es un poco lo que aquí nunca hubo, por lo menos en el corto plazo de que yo me dedico a esto, que siempre había entrenadores que se adaptaban mucho más a la idea de juego del rival, que enfocaban los partidos en base a otro tipo de conceptos que no era, pues, esa humildad de decir, nosotros somos el Córdoba, que yo creo que fue lo primero que cambió, ¿no? De decir, nosotros somos el Córdoba y tenemos que jugar como un equipo grande porque estamos en una categoría que no nos corresponde por abajo, es decir, nosotros tenemos que ser los dominadores, y creo que ese discurso lo ha mantenido en Primera Federación. Y en base a lo que decía Javi de rivales, es que yo creo que el Córdoba es el rival a batir y ahora mismo el máximo favorito a la primera plaza, pero por una cuestión, porque tiene esa capacidad camaleónica de adaptarse a según qué campo. Y además viene de curtirse el año pasado en el campo del Coria, en el del Ceuta, en el del Cacereño, en otros campos de, primero, dimensiones pequeñas, segundo, de un césped no tan buen estado y tercero, con un ambiente, pues bueno, hostil en según qué punto. Yo no veo al Deportivo de La Coruña, que parece más equipo de salón, equipo de agradar en casa y de jugar en campos cómodos. No veo remangándose tanto y bajando el barro como, bueno, como se iba al Córdoba.
Lo que sí me parece, Fernando, ahí es que, y algo apuntaba también el míster, era que el equipo también tiene que demostrar, cuando las cosas no vayan bien, cómo se levanta. Capaz. Yo creo que al final...
Claro, todavía eso no lo hemos visto este año.
Sí. Es lo que yo decía de esa humildad, que el Córdoba sí, yo le veo preparado para afrontar eso, o por lo menos el año pasado lo estuvo. Ojo. Y tiene esa conciencia.
Ojo, y también lo decía, lo apuntaba ya, y todos los demás.
Sí.
La afición,
la prensa.
El entorno, ¿cómo va a soportar cuando Córdoba, que desgraciadamente y lo lógico es que pueda pasar 3-4 jornadas sin ganar y en una mala racha? Y eso hay que recordar la temporada pasada, su famosa frase de no hemos acostumbrado al jamón ibérico. Es que esa...
Sí,
ya, porque
claro.
Si en un año perfecto tuvo que sacar a reducir esa frase, pues este año me imagino que en algún momento el jamón serrano va a estar ahí.
¿Verdad? Sí, seguro, porque... sabemos o tenemos que tener claro en la categoría que estamos, ¿no? Que aunque seamos un recién ascendido, todos los equipos vienen aquí y el ambiente, eso hace que sea el partido de su vida. No porque nosotros seamos más que nadie, sino que al final yo como jugador me pasaba. Yo cuando iba a campo bueno y veía el ambiente, es que tenía una motivación extra, ¿no? Y pues claro, Fuenlabrada tiene buen equipo. Alcorcón tiene un buen equipo, pero tú allí hay 1.000 personas, 1.500. Cuando la gente vaya a La Coruña a jugar contra el Real, pues venga aquí. Eso es otro plus extra que tienen los equipos y por eso cada vez van a venir, o cada vez nos van a costar más los partidos y sacar los partidos. Lo bueno que el ambiente que tenemos y aunque ellos tengan máxima concentración, al final nosotros tenemos ahí una ayuda muy, muy grande por parte de la afición.
Campos buenos como Balaídos. ¿O no? Porque hoy hemos conocido que veremos a ver si el Córdoba juega en Balaídos o no.
Hombre, yo creo que si jugásemos en Balaídos ya estaría... Ya lo sabríamos, ¿no? Claro. Ellos, es verdad que en un tuit que leímos ponían que querían jugar toda la temporada, pero creo que hay concierto, que había comentado el delegado que iban a levantar o iban a cambiar el césped... Y si han metido un concierto, pues será por eso, porque me imagino que estará el concierto, no sé si es viernes o sábado, lo mismo si no, pero vaya, habiendo un concierto me imagino que eso no se quedará para jugar al día siguiente.
Me supongo que será, depende de quién sea el concierto, si es de bueno, música clásica no creo, si es Rage Against the Machine, no, que tampoco, que no va a ser, porque no están de gira, pero bueno. Decía lo del Balaídos o no, porque por si hay algún oyente despistado, este fin de semana el Córdoba juega contra el Celta B, me gusta llamarlo Celta Turista, lo voy a llamar Celta Turista, ¿me permite? El Celta Turista es como se llamaba históricamente el filial del Celta.
Este lo va a negar, ¿eh?
Vale, bueno, está para Celta Turista. Celta Turista. Contra el Celta Turista en Vigo, pero no se sabe todavía si en Balaídos o en la ciudad deportiva del Celta, un filial.
Antes los filiales, yo recuerdo que lo hablaba mucho con Mavi, que la estadística era demoledora, ¿eh? Pero verdad que el año pasado creo que, bueno, no se perdió con ningún filial, ¿no?
No, no se perdió con nadie.
Bueno, el
de hecho creo que estaba buscando el dato, porque casualmente hace 365 días que el Córdoba es líder. Yo saqué el dato cuando despedimos la retransmisión en PTV, porque al final yo narré todos los partidos del Córdoba el año pasado. Creo que son, hasta la fecha, de memoria, me puedo equivocar en uno o en dos, 58 59 partidos, contando los 9 de pretemporada, y solo perdió uno.
Que la leche, que la leche. Ese dato es la leche. Demoledor, sin duda. Pero yo decía el filial, porque a mí particularmente... No, claro, desde luego que no.
Que este año le ha ganado a la Almería, que le ha ganado al Granada, que se ha enfrentado a rivales de primera federación también durante la pretemporada, y salvo el caso de del Badajoz, pues también ha tenido buenos resultados. O sea que en ese sentido no fue solo casualidad de los rivales.
No, está claro que no fue casualidad. Oye, una, antes, ya que a colación de lo que ha dicho Javi, ¿cuál ha sido para ti el rival más difícil de este año tan exitoso? Sevilla aparte, que fue en Copa, y además yo creo que no fue el más difícil. Pues perdió, pero bueno, para mí no fue el que mejor imagen, esto es opinión, ¿eh? Pero para ti, ¿cuál ha sido el rival más difícil al que se ha enfrentado el Córdoba en este año tan, tan glorioso?
En la temporada pasada, bueno, al final el resultado lo dice, ¿no? Yo creo que el partido de Villanovense por todo fue complicado, ¿no? Donde nosotros no estuvimos tampoco, salvo los 10 primeros minutos, 15 primeros minutos, no estuvimos como teníamos que estar. Y bueno, no fue un partido, ya digo, de donde...
¿Y por qué había final de Copa seguido?
Sí, es que bueno, ahí estábamos metidos en competición y... Pero ya digo, no es el mejor rival que tuvimos, pero sí, evidentemente, pues yo creo que aquí hemos tenido partidos que luego se han ganado, como fue Ceuta, Don Benito... Hubo partidos donde los rivales hicieron, creo que, un buen partido. Lo que pasa que es lo que hablábamos en la temporada pasada, ¿no? Cuando llegaba el minuto 65-70, los rivales ya físicamente bajaban. Es otra cosa que este año no va a pasar, ¿no? Porque al final los equipos todos son profesionales, todos tienen una preparación muy buena. Y sabemos que, a pesar de que en esos últimos minutos nosotros con los cambios ganábamos mucho, pero el equipo rival también físicamente no va a bajar tanto como pasaba la temporada anterior.
A los expertos de fútbol que dicen, porque ha habido más de uno que lo decían, vamos, en fin, que un equipo de segunda federación, por muy líder que fuera, no podría meterle mano a un equipo de primera, que le dice un entrenador que ha sumado 6 de 6 en las dos primeras jornadas.
Bueno, si es que sobre todo pues, es que yo creo que la sensación que dábamos nosotros el año pasado, yo lo dije el año, y hemos tenido fichajes que creo que le hemos dado un salto de calidad bastante importante, pero yo creo que el año pasado, yo que vi muchísimos partidos de primera red y de segunda, yo creo que el equipo se sabía que podía competir perfectamente con primera red, y se demostró en el partido del Sevilla, ¿no? Y bueno, ya digo, yo estoy muy contento con la plantilla, y este año ojalá, si en la Copa pasamos eliminatoria, compitamos también como lo hicimos la temporada pasada con el Sevilla, pero que bueno, que ahí están los resultados y esperemos que esto siga así.
Y antes de Gabino, ¿se va a tomar el Córdoba también este año con esa exigencia de la Liga? Porque el año pasado, verdad, que iba sobrado en la competición doméstica. No sé si también se le va a dar la misma importancia a la Copa, de ir pasando eliminatoria hasta donde se llegue.
Sí.
Bueno, fíjate,
perdón Germán.
No, es que bueno, nada, si yo creo que si estamos hablando durante toda la pretemporada de la confección de la plantilla, mirad los jugadores que lo habéis comentado también, los jugadores que están teniendo menos minutos. Así que gracias a Dios, y creo que ha sido un acierto por parte de la dirección deportiva. Creo que podemos competir, ¿no? Y está claro y es evidente que cuando vayamos a la Copa vamos a intentar llegar lo más lejos posible, porque creo que es el justo premio que puede tener la afición, ¿no? Que un equipo como nosotros, por lo menos intentemos llegar a esa segunda o tercera ronda que disputemos.
Por ahí va mi cambio de tercio, ¿no? Con Germán, y era un poco del fondo de armario que tiene la plantilla del Córdoba. Cualquiera, creo, de los que puedes mirar atrás en el banquillo, decíamos antes fuera de micrófono que podrían ser gente protagonista en cualquiera de las estructuras de primera red, por muy sólidas y muy importantes que sean, ¿no? La vida oculta del entrenador, todo el mundo mira el gol, la celebración, gente que se abraza y el entrenador mira atrás y cuando se va a casa piensa, sí, pero este no ha jugado, sí, pero este ha hecho buena semana y no se ha visto compensado. ¿Cómo gestiona un entrenador toda esa calidad en la plantilla, Germán, y en la participación, en las conversaciones? Es complicado, imagino, ¿no?, para el entrenador ver tanta calidad y no darle quizás ese protagonismo que los chicos puedan merecer en algún momento, ¿no?
Pero bueno, yo creo que los chicos, ya, y eso se lo he hecho ver también este año, ya me conocen, ¿no? Saben que ganamos el otro día y ayer hay dos cambios, y a lo mejor el domingo que viene hay tres. Yo lo que le transmito es que estén preparados para en el momento que lo necesite, estén, den el mínimo el rendimiento que los que están, ¿no? El que se salga de ese camino, él mismo se aparta, ¿no? Yo... El año pasado, a pesar de funcionar las cosas, de que se rotaba mucho, tú llegabas un lunes después de... Cuando el jugador da la alineación, pues le ves las caras, pues normal, todo el mundo quiere jugar. Pero venían el lunes y no se sabía quién había sido titular y quién era el suplente. Y así durante toda la semana, ¿no? Y eso es lo que yo quiero y darle continuidad este año, ¿no? Que el jugador... a lo mejor José Ruiz la semana pasada cuando di la alineación está cabreado, está, y ahora llega mañana y está de titular.
Bueno, y ese punto de rabia o de enfado es, sí, buena.
Es normal
porque el que ha jugado al fútbol sabe que en ese punto de rabia en el profesional, en el deportista, debe estar. Otra cosa es cómo gestionarla después, pero debe estar, ¿no?
Sí, debe estar, pero yo voy a poner un ejemplo que creo que la temporada pasada lo puse. Yo quiero que se cabreen los jugadores, pero si yo necesito, yo ayer por ejemplo había un momento que pienso en sacar a Puga y al final veo posibilidad de meter el cuarto y saco a Fuentes y me gustó eso, me gustó que se cabrea, hay momentos que ya se sienta y sabe que no va a salir, pero luego sale y los 5 minutos la pelea toda, va, eso es lo que quiero y ya se lo he dicho, si en esos 5 minutos está cabreado, va andando, a la semana siguiente, digo, para sacar los 5 minutos no lo saco, o para sacar los 15 no lo voy a sacar. Y eso es lo que quiero y creo que lo conseguimos. El año pasado, me acuerdo, lo que venía, os quería comentar, hubo un partido que Bernardo estaba en el banquillo y pasó eso, ¿no? Había un jugador que lo llamó para salir y le pegó Bernardo una voz. Y yo, o sea, ahí con una actitud y no pongan mala cara que yo estoy aquí sentado, yo no voy a jugar. Y eso creo que ayudó mucho, ¿no? Ayudó mucho a que si gente o jugadores como Javi Flores, que no jugaba, ayudaba desde fuera, Bernardo, Miguel, ayer Miguel desde el banquillo no paraba, ¿no?, de animar, Bernardo lo mismo, y creo que eso al final te hace que sepas que cuando vas a contar con un jugador te lo va a dar todo y tienes a todo el mundo subido al barco que tú quieras.
Facilita el hecho de tener 23 ahora en el,
claro,
en el banquillo, un poco esa gestión también.
La convocatoria entra en todos.
Y voy al hilo de que en casa sí se puede hacer. No sé si el Córdoba va a tener la capacidad también de viajar con 23 o se va a reducir a los 18. No sé si habéis tomado esa decisión también.
No, vale, en principio el club ahí yo creo que ha hecho una apuesta fuerte. Está claro que, por ejemplo, cuando haya viajes de avión, pues podíamos llevar 23, pero tampoco. Sensato, pues claro, teníamos que llevar 3 porteros.
Tres aviones.
Y hay que ser un poco.
Sí, sensato, al final. Claro,
pero no, el club en todo momento quiere que vaya fuera de casa cuando haya vuelo 22 y si no, pues irán los 23 disponibles. Eso, uh-huh. El año pasado te pasaba eso. A la hora de hacer una convocatoria había puestos que no tenía, que estaba rezando porque no tuviese una tarjeta.
No te pasaba nada.
Porque no, uh-huh. O si estaba mal lo tenía. Este año no. Este año el que esté más en el descanso lo mismo no está, ¿no? Y eso al final también te da mucho.
Uh-huh. La reflexión que un oyente, Francisco CH, ya que hablamos de plantilla y demás, y de que cada uno lleva un entrenador dentro, mira, te hace esta reflexión. Con José Cruz quizá tendríamos mejor salida de balón desde la defensa. En su ausencia, imagino que por dotar de mayor consistencia defensiva, obliga a retrasar la posición de Javi Flores. ¿No estaremos sacrificando creatividad en el centro del campo, más aún con la ausencia de Bernal? ¡Hala! Ahí lo lleva, de un oyente. Peor que nosotros, ¿eh?
Sí, a ver. Esto es lo que hablamos. Al final, ayer había...
Dile que mira la clasificación.
Había 12.000 y algo.
800,
¿no? Y cada uno quiere su jugador. No, no será el marido de la mujer que me dijo allá también cuando salía con el coche. Cuenta
eso, cuenta eso.
Está conociendo, lo está conociendo.
Yo quiero saber esa historia, yo quiero saber esa.
No, que digo eso, ayer me dieron enhorabuena, mister, pero ahí el equipo, pero a ver si juega más este y este. Digo, vale, pues ya está, lo tendré en cuenta para los próximos partidos. Lo peor es que ahora la semana que viene a lo mejor roto y pongo ese jugador y a la semana siguiente me dice,
siguiente.
Ahora pongo a este porque se cree que lo he puesto. Porque me
es, no sé si recordáis la historia de Diego Milito hace una semana de entrenador. Que le gritan desde la grada que sacase a no sé quién o que cambiase a jugar con dos delanteros, ¿no? Y cogió, lo bajó allí y le dijo, pero dime a quién quito y a quién pongo, ¿no? Y le hizo caso al aficionado, ¿no?
Cada aficionado tiene pues su jugador favorito, su jugador favorito, pero vaya, yo creo que esa opinión ahora mismo los dos centrales del Córdoba. Ayer yo he escuchado comentarios de que la salida del balón, los primeros minutos. Es que si arriesgamos y si que estamos buscando eso, tenemos que cometer errores. Lo que no, el equipo perfecto no existe, ¿no?
Con los jugadores que dijiste, me pareció una reflexión muy sensata.
Claro, si es que nosotros vamos intentando durante la semana mejorar las cosas que vemos que se pueden mejorar, pero luego tenemos un estilo de juego y ese estilo de juego te lleva a posiblemente cometer errores, ¿no? Los equipos rivales te estudian y los equipos rivales, yo creo que algunos viven de eso, de que saben que a lo mejor te puedes equivocar ahí en la salida del balón. Estamos en el segundo partido y esos primeros minutos también siempre cuestan, pero ya digo que yo estoy contento con lo que hay, con, por ejemplo, ayer la salida del balón. Creo que hubo momentos donde salimos muy bien y donde los automatismos que tenemos se dieron y con eso voy ahí a muerte.
¿Y cómo se lleva eso de, porque claro, a los centrales, a los mediocentros, pero claro, delantero vive del gol y tenéis ahí una gama de delanteros, Sergio Benito, Casas, Willy, pues otros jugadores que a lo mejor juegan desde atrás y que también pueden aportar esos goles, claro, por eso digo Fuentes, Simo, tal, claro, no pueden jugar más que 11 y arriba tú pones un delantero, pues a veces pones dos, pero normalmente pones uno. Casas metió un golazo en la primera jornada, en este hizo un trabajo también, desde mi punto de vista, muy interesante, pero no marcó. Ahora pueden decir de atrás, que ahora me toca a mí. No sé cómo se maneja eso, claro, para eso es tu trabajo, para eso te pagan.
En eso lo tengo claro. No porque un delantero no me meta goles, tú lo has puesto el ejemplo. Allá a Casas, cada vez que iba, le metían tres, le daban una abajo, una arriba y otra en el costado. Hizo un trabajo muy bueno para el equipo, sobre todo cuando teníamos que ser más directos, ¿no? Y ya digo, es verdad que este año al tener un jugador más en esos puestos, pues claro, hay un jugador que se queda, ¿no? Sobre todo pues ayer Javi Flores había tenido molestia, pero si no, yo lo normal es que haga los cuatro cambios, es decir, que haga los dos cambios de arriba y los dos de banda, ¿no? Porque al final lo que voy buscando es un poco ese contraataque. Ahora, aunque busque eso, como pasó la semana pasada, pues se queda Sergio Benito fuera. Ayer le tocó a Willy, ¿no? Pero ya digo, lo importante es que estén enchufados, que el domingo lo mismo, en vez de estar Casa, está o Quique, está Miguel, o incluso un central, puede ser que esté, demos la razón a este hombre. Lo que quiero es que estén preparados, porque ya digo que la oportunidad le va a llegar a todos. Luego, lo que quiero es eso, que en el momento que esté me diga, ahí lo lleva, ahora comete tú la cabeza el sábado o el domingo por la mañana para hacer la alineación.
Incluso es que esas vigilancias hacia jugadores que han destacado en jornadas anteriores, ¿no? Como el caso que vimos, la exquisitez con la que define, se va la jugada, cómo Casa fue capaz de brillar el otro día. Esa vigilancia estrecha,
alejar los focos, ¿no? Del que
claro, aleja mucho, ¿no? Y hace que brille la línea de atrás, llegando, porque permite precisamente a Casas que los centrales se fijen, que estén muy pendientes, que guarden que extremen las distancias, y eso permite el vuelo de los volantes o el vuelo de los extremos, que se junten entre líneas, que aparezcan los laterales. Yo creo que eso hace al Córdoba menos previsible y que se diversifiquen los focos de fútbol y del juego para que el Córdoba sea peligroso. Entonces, esa oscuridad aparente de Casa ayer fue en beneficio del brillo de otros jugadores que le permitió.
Que como estamos con la particularidad de ellos, sí que te quería preguntar, viste, por Simo Buzaidi, porque bueno, la temporada pasada fue de los mejores, quizás le faltó algo de regularidad, pero este año yo le veo muy especialmente centrado en la tarea del gol, en la tarea de la definición. No sé si ha hablado con él y si es una cosa que estáis trabajando de forma especial con Simo.
Ha tenido mucha suerte. No, la verdad, El año lo que pasa es que es lo que estamos comentando, sobre todo de la categoría, ¿no? Y sobre todo porque es que no se puede relajar nadie. Es que el jugador que se relaje, por lo mismo se tira dos o tres semanas en el banquillo, ¿no? Este año no es la grada porque estamos comentando de que se puede. Pero sí es verdad que en esos últimos metros está teniendo la clara. Está esa marchita menos que yo le pido muchas veces a los jugadores en esos últimos metros. Llega menos acelerado, eso sí lo hemos hablado, ¿no? El año pasado llegaba lo mismo que cogía el balón en tres cuartos de campo, dentro del área estaba lo mismo de acelerado, ¿no? Y eso sí lo hemos hablado, que tiene que tener más esa temporización, esa tranquilidad. Y bueno, y mira, le están llegando goles.
Además que por los goles, ve a Simón dentro del área que tiene la opción de ser pasador y a lo mejor apuesta por el tiro, porque también decía, bueno, yo es que tengo que también que hacer goles y aportar goles, porque esta segunda línea tiene que aportar goles.
Sí, no, en eso sí ya digo que ha madurado y que lo como tú bien dices, el año pasado llegaba y a lo mejor siempre buscaba un compañero en punto penalti, un compañero que llegaba desde atrás. Y bueno, será también por lo que estamos hablando.
Y de juntarse, ¿no?, con casa se ha vuelto un poquito más egoísta.
Sí, a lo mejor sabe que Cedri está ahí, que también claro, tiene gol, claro. Y es lo que estamos hablando. Si el delantero dice, uy, si no meto gol, lo mismo la semana que viene, pues lo mismo lo extremos.
Como hemos empezado por los nombres, voy a preguntar uno que ahora mismo no está en los focos, por Ekai, un jugador que fue muy importante la temporada pasada, pero que a raíz de los problemas que tuvo en Antequera, no lo vemos. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Qué le queda? Porque me parece que puede ser un jugador muy aprovechable, evidentemente. Sí,
¿no? Está claro, va a ser un jugador que nos va a dar mucho durante la temporada, ¿no? Eka tiene una lesión la temporada pasada de menisco y bueno, se le trata la lesión, hay una semana, la segunda o tercera semana que tiene bastante líquido. En el momento se le saca el líquido y bueno, y al día siguiente le permite, porque el líquido le tenía ahí un poco no podía, la movilidad no la tenía, se le saca el líquido y claro, a él se ve bien, entonces estrena. El problema es, claro, que de tener la lesión, él el apoyo no lo estaba haciendo bien, se le hace un estudio, se le pusieron plantilla, pero claro, esa lesión que tenía, o ese mal apoyo que estaba haciendo continuamente, y sobre todo por tener la lesión, pues le hace que tenga otra lesión diferente a la que tenía el año pasado. Lo que pasa es que claro, el chaval anímicamente, pues claro, está viendo el equipo, está viendo la pretemporada, él se cree, y bueno, yo creo que entre todos los compañeros y el cuerpo técnico le estamos ayudando sobre todo en el tema psicológico, porque pero ya digo, ya las sensaciones que tiene son muy buenas y yo creo que en cuestión de un par de semanas podrá empezar a trabajar, y seguro que en mes y medio, dos meses, cuando coja la forma física, va a ser un jugador más.
Estamos hablando, voy a hacer una pregunta a la inversa de lo que se suele hacer, porque se suele preguntar a los directivos, a los responsables del consejo, a la dirección deportiva, por la evolución de un entrenador. Ahora te voy a preguntar yo a ti por la evolución de los consejeros, de la dirección deportiva, porque al final, yo creo que como todo, el Córdoba ha ido creciendo en las últimas temporadas, y yo creo que ellos también han ido mejorando en su toma de decisiones por muchos momentos. Lo has comentado antes por aquel mensaje que se dio en su momento. No sé si eso también lo estás notando conforme va evolucionando como entrenador del Córdoba.
Sí, está claro. Yo creo que el trabajo que está haciendo primero la gente que dirige el club, tanto Javier como la directiva, luego la dirección deportiva, que al final se aprendió. Yo creo que de los errores se aprenden doblemente, ¿no? Y ya digo, yo creo que el club, sobre todo, ha hecho una familia, ¿no? Y esa cercanía que vemos de la gente que dirige el club, de la dirección deportiva, hacia cuerpo técnico y jugadores, pues hace mucho, ¿no? Hace mucho. Y luego, aparte de eso, creo que se están haciendo las cosas muy bien. Todo lo que transmiten a ellos le da seguridad, ya digo, a los jugadores, al cuerpo técnico. La confección de la plantilla había jugadores que podían venir, que eran a lo mejor las primeras opciones, y como ya pasó con Isico, con algún jugador más, y sin embargo pues ya estáis viendo la confesión. Yo creo que en el año y medio, año y algo que yo llevo, lo mismo que el equipo ha crecido, los dirigentes han crecido y la dirección deportiva ha crecido mucho, ¿no? Y creo que el trabajo a día de hoy es espectacular, y creo que en un futuro y se vive, ¿no? Se vive. Yo creo que la gente lo está también captando, ¿no? Yo creo que para mí, ya digo, y qué voy a decir, ¿no? Pero ahí están los resultados, ahí está la confección de la plantilla. Ahí está todo lo el año pasado, cuando nos ponen un partido de Tamaraceite. Son decisiones que creo que casi todas, por no decir todas, están siendo acertadas.
Y además, llegas a lo de familia, la celebración del primer gol demuestra que ahí dentro sois muy humanos y estáis muy cerca uno de los otros.
Sí, pero es que pasó en el primero, pasó en el segundo y pasa en el tercero, que ya hay jugadores que no han jugado, que no han salido, ¿no? Que lo más normal es que se queden ahí en el banquillo y que digan... Y allí que estaban todos, estaba Willy, estaba Le Bernard, estaba Felipe, que lo vi saltar por encima mía, que me dio un codazo. O sea que eso es lo mejor que tuvimos la temporada pasada, y este año sigue adelante.
Esa cohesión, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Esa cohesión que evidentemente ayuda a los resultados, a que haya un buen ambiente, pero si no se recoge y se gestiona bien esos buenos resultados, puede generar alguna grieta. Yo creo que al final un equipo unido, cohesionado, al final, a lo largo de un campeonato, también proporciona muchos puntos. Son goles que no se ven, es juego invisible, pero evidentemente es un bien intangible lo de un buen ambiente en un vestuario, un grupo humano saludable más allá de la participación efectiva que está haciendo el jugador, pero tú dices, está entendiendo porque sabe que tengo que tomar decisiones, sabe que está ahora mismo en un estado donde no lo puedo quitar, acepta, trabaja. Uf, esos son puntos que no se ven.
Bueno, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer trabajar un día que estás librando, porque hay que agradecer a Germán Crespo que esté en uno de sus dos días libres.
Hemos trabajado, había algunos que no han trabajado, pero el cuerpo técnico y algunos jugadores de los que no tuvieron minutos hicimos entrenamiento voluntario, y había jugadores que han venido hoy a trabajar también.
No me digas quién, pero ¿cuántos?
Pues han venido 7.
Se dice pronto, ¿eh? En un día libre, que además tenían dos, pueden haberse cogido vacaciones y se ha volado.
Y los que no han venido alguna es porque, claro, tenían... van por cercanía y bueno, pero 7, 8 creo que hemos estado.
Bueno, eso habla, eso el es termómetro objetivo del hambre y del colmillo que es necesario tener en este tipo de
estructura. Hablamos mucho durante el verano de ofertas, y hablamos siempre de casa, de cómo ha sido esa negociación, esa renovación, qué novias tenía.
Creo que no está dejando de tener.
Está por eso que cuál es, si ha tenido, no ha tenido, y cómo. Pero, cómo le ha ido, aunque sé que él tenía claro que siempre su primera opción era crecer con el Córdoba, ¿no? Como están haciendo muchos.
Sí, jugadores. Yo lo tengo muy claro. Yo creo que se me dio una muy buena oportunidad. Yo estoy encantado de esa oportunidad, de la ciudad, porque vivo muy bien aquí, mi familia cerca, y valoro mucho, ¿no? Es verdad que bueno, cuando se hacen las cosas bien, pues suena o hay cosas, pero ya digo, yo estoy tranquilo, yo sé dónde estoy, creo que estoy en uno de los mejores clubes para crecer, para llegar al fútbol profesional. Y ojalá me pongan a mí un contrato ahí de 3 años que lo firmo.
Hay que pasárselo a Juanito.
El audio se lo pasamos ahora mismo a Juanito y ya está.
Fuera broma, sí. La verdad es que ya digo, todo es fútbol así, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien, tienes llamadas, pero ya me pasó el año pasado y me tiré esperando con el riesgo de que me podía quedar en mi casa y esperar Córdoba, y este año, vaya, yo lo tenía muy claro, a pesar de que tenía la renovación automática por ascenso, pero ya digo que yo, es que ¿dónde voy a estar mejor que en un Córdoba con un proyecto como el que tenemos, con la ilusión que hemos despertado en otra afición, o sea que creo que ojalá esté aquí mucho tiempo.
Y Córdoba se convierte en un destino apetecible.
Claro, que esa es otra.
Cosa que no podríamos decir
antes
lo mismo.
Daba miedo.
Yo hablaba con jugadores, con el cuerpo técnico en algún momento, y es que Córdoba... Y eso es síntoma de la madurez de la que estábamos hablando, no solo de la estructura deportiva, sino de la estructura directiva, de la masa social. Creo que se ha convertido Córdoba en un destino para poder crecer, el cuerpo técnico, el jugador que quiere crecer con hambre, el jugador que puede estar en categoría superior y dice, me gustaría crecer, pero con el Córdoba. Creo que eso es así, que, señal, ¿no?
Aquí hay dos más, Tony y Javi. Estamos esperando ese momento en el que todo cambie otra vez, ¿no? Parece que vivir en este estado permanente...
Coño,
de
no.
No, a ver. Que parece que...
¿Es esto para siempre o eso
no? No, claro.
Pongo un ejemplo personal.
Sí.
Antes volvías del verano y...
¡Ay, qué miedo!
Oche.
Bajón.
Ostras. Y los despachos y cuando y si paga o no paga y los tribunales y tal. Este año... Personalmente he vuelto con ganas.
Claro. De ver el estado de felicidad en el que estamos.
Sí, que eso se puede extrapolar
se
a afición, a todo. Y es un caso personal muy particular, ¿no?
Sí, me sumo.
No, y claro, es lo que decía, que vivimos en un estado permanente de gracia y de felicidad. Y que un poco, pues, internamente decimos, y esto va a continuar siendo así. Viene siendo así un año entero, ¿no? Pero que es verdad que lo estamos viviendo y se ha aportado una tranquilidad, una estabilidad...
Esa es la clave, la serenidad, porque la felicidad es un poquito burbuja. Yo creo que la cuestión desde donde tomar las decisiones, de donde ser una estructura estable, viene desde la serenidad. La felicidad es la consecuencia de que la serenidad te da a tomar decisiones correctas, adecuadas. Luego, tío, que entre la pelota, que en el verde pase lo que tiene que pasar, pero que no se pone nadie nervioso como para tomar decisiones que están fuera de la lógica de un proyecto que tiene estabilidad. Eso es lo que yo compro, esa serenidad, esa estabilidad en el proyecto, que es la que da a largo plazo, es lo que da Córdoba como destino de proyecto deportivo que no se vuelve loco. Porque al final es lo que creo que hace que un proyecto tenga sentido.
Antes el Córdoba era apetecible por euros, por los euros que era capaz de poner sobre la mesa para convencer a nombres. Y ahora, este año, ha sido capaz de convencer, y aquí tenemos, Germán nos podría comentar algún caso, ¿no?
A ver, preguntarle cuánto cobra.
Capaz de convencer a jugadores que en otros lados le ofrecían más dinero y han apostado por este proyecto, por proyecto. Y podríamos hablar, por ejemplo, pues el caso, creo... Hay varios ejemplos, imagino que Quique Márquez, pero sobre todo Jorge Moreno. ¿Cuánto tiempo ha estado el Córdoba detrás de Jorge Moreno?
Sí, Jorge Moreno, de los que hemos firmado, creo que desde el primer momento fuimos a hablar con él, ¿no? Y por la buena temporada, sobre todo por ser jugador sub-23, tenía ofertas de varios equipos, incluso de superior categoría. Pero como bien estáis comentando... lo mismo que años anteriores, pues la gente si venía aquí era por dinero. Creo que este año la gente viene por todo, por proyecto, por ciudad y sobre todo porque bueno, saben en manos de quién está el club y al final el jugador lo que va buscando es
tranquilidad.
Tranquilidad y que solo sea pensar en el día a día y en el partido del domingo.
Te decía que te iba a hacer trabajar, pero te voy a preguntar por el Celta turista. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Lo he fijado ya o todavía no?
Bueno, algo yo sí vi ayer el partido con Alcorcón. No me gusta trabajar o ver el rival antes del partido que tenemos nosotros el domingo. Pero bueno, es un equipo que de gente joven, evidentemente por ser un filial, es un equipo con una propuesta de salida del balón parecida a la nuestra, que a veces arriesga también demasiado. Y bueno, nosotros a partir de ya hoy, porque hemos estado allí el cuerpo técnico viendo también un poco el partido, pues a partir del miércoles prepararemos, pero ya digo, es un rival... con buena salida de balón, que tiene gente por dentro que bastante buena y bueno, creo que y ojalá tienen para mí un jugador que marca diferencia, que está con el primer equipo, ¿no? Y el otro día jugó y yo creo que incluso va a ser titular el domingo contra el Atlético de Madrid. Pero ya digo, es un equipo joven, como todos los filiales, ¿no? Está pagando un poco los dos partidos, sobre todo esa inseguridad en la salida del balón, y eso le ha hecho perder los puntos, porque creo que Ayer creo que fue superior al Alcorcón y se podía haber llevado perfectamente a los tres puntos.
Bueno, os dejo que hagáis una última pregunta, si tenéis alguna ganas de decir algo más. Que hable ahora o calle para siempre.
Le insisto por los rivales, que antes se ha quedado ahí un poquito en el tintero. Nosotros desde fuera hablamos mucho del Deportivo. Desde dentro, Germán, además del Deportivo, ¿quién ve peleando con el Córdoba? Lo voy a poner ya el Córdoba ahí arriba.
Hombre, yo creo que al final nos tenemos que ir un poco a los presupuestos, ¿no? A los presupuestos de la confección de plantilla. Yo creo que el Depo va a estar ahí. Fuenlabrada, el Racing de Ferrol lleva haciendo las cosas en los últimos años desde que consiguieron el ascenso con mi enfrentamiento en el Jaén, están haciendo las cosas bien, tienen también una plantilla que creo que se han reforzado bien. Luego bueno, está el caso del Madrid, el Madrid Castilla, que es verdad que han perdido bastantes jugadores de la temporada pasada, pero mantienen también una base importante. Luego, pues bueno, habrá equipos como el año pasado Linares, equipos que puedan dar la sorpresa. Y bueno, nosotros lo que vamos a ir buscando, pues eso, intentar estar peleando. Aunque ya digo, sabemos que esto va a cambiar mucho, ¿no? Que el año pasado había equipos como La Balona, que está en las primeras jornadas ahí y casi desciende. Linares, que empieza muy mal y a punto estuvo de ascender. Ya digo, en esta categoría se ve en el día a día, en los partidos que. Ahora mismo llevamos dos jornadas, pero el año pasado cualquier equipo que estaba en zona de descenso le ganaba al líder o le ganaba al segundo clasificado. Nosotros lo que vamos a intentar es estar en la pelea con esos equipos que te estoy comentando, y luego, pues bueno, seguro que habrá algún equipo que dé la sorpresa.
Bueno, pues se cumple una hora de programa. Gabino Carmona, muchísimas gracias.
Gracias a todos y un saludo a todos los oyentes.
Javi Gómez, muchísimas gracias.
Un placer.
Fernando López, muchísimas gracias. Y Germán, te tengo que mandar un saludo muy cariñoso de Fran Miñuela, amigo tuyo de Granada, compañero de Copa de Granada, y decirte que me alegro mucho de que este año esté siendo tan bueno, después de aquel momento en el que te vi en Puente Gelín, en aquel partido que vimos del Sarm, ahí, que no sabías nada, que todavía no sabías nada, que todo eran dudas. Pues mira, me alegro que una persona como tú esté disfrutando tantísimo en el banquillo del Córdoba.
Muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros.
En el control estuvo Caridad Delgado. Nosotros volvemos mañana con nuestro tiempo de deportes, como siempre, 3:25, 3:30, en el 87.6 y en cope.es/Córdoba, nuestro espacio habitual de 35 minutos. Venga, hasta mañana.